Te sentí reacio a decir autista.
Ay, sí, yo también
Sí,
estoy.
por todo el tema del lenguaje
Yo
inclusivo.
estaba así, yo, que no lo suelte, que no lo suelte, porque es que como uno no sabe.
Las dificultades se dan por la poca tolerancia que tenemos hacia los demás. Y esa poca tolerancia que tenemos hacia los demás viene de una falta de educación sobre la diferencia.
Sí.
Siendo, pero por lo menos a nosotros nunca se nos sentaron a decirlo, todos somos diferentes. Al revés, en mi colegio creían que todos somos iguales.
Sí.
Entonces, justamente en psicología, ahí tú sabrás más que todos, en realidad, ¿cómo podemos medir esas variables y esos pensamientos y esas conductas diciendo que en realidad lo que nosotros queremos hacer, si nosotros desde pequeños nos estamos adaptando a lo que la sociedad exige de nosotros?
Eso
Claro.
eso es una cachetada, o sea, para todos los psicólogos, es verdad.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy
Y yo
Javier.
soy Natalia y hoy tenemos, déjame pensarlo, con invitados.
Podcast con alguien
Con
más,
alguien
sí,
más,
muy
¿cierto?
bien.
Siempre se me olvida, Javi, que es con alguien más. Y hoy
Déjame
tenemos
pensarlo con alguien más.
tremenda invitada y tremendo tema, ¿no?
Además, porque hoy, 2 de abril, estamos conmemorando el Día Mundial de la Concienciación por el autismo, y por supuesto que vamos a hablar sobre este tema tan controversial. Vamos a hablar un poco también sobre ese concepto más grande, más englobante, que son las neurodivergencias o la neurodiversidad. Y pues tenemos el momento de presentar a nuestra invitada, mi colega, mi amiga, mi compañera de semestre, de carrera, Mariana Gloria, bienvenida.
Aplausos.
Hola, Javi, hola, Nati, ¿cómo están?
Muy bien,
Súper emocionada.
Mari. Emocionado de tenerte aquí. Como le decía Javi, estoy súper contenta de que puedas acompañarnos en este tema en particular porque siento que es un tema, bueno, tú lo sabrás más que nosotros. Y bueno, para los que no te conocen en nuestra red, en nuestro podcast, preséntate, cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia. Adelante.
Bueno, mi nombre es Mariana Gloria. Gloria es el apellido, siempre lo confunden. La gente piensa que yo me presento con los dos nombres siempre y es como no, que Gloria es el apellido. Entonces siempre hago como una aclaración. Pues nada, soy psicóloga, estudié con Javi, nos graduamos juntos, desde el primer semestre estamos juntos. Soy neuropsicóloga de la Universidad de Salamanca, mi maestría. Y trabajo con niños, adolescentes, mi enfoque es trastorno del neurodesarrollo, entonces todo lo que es autismo, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastorno del aprendizaje, trastorno de la comunicación, como cosas cognitivas que tienen que ver ya con el desarrollo del niño desde el momento que nace o a partir de los 2 o 3 añitos que no fue adquirida, es decir, que son ya de nacimiento.
Vale.
Interesantísimo, Mario. Nos encanta tenerte en este podcast, en este episodio, porque nos gustaría que habláramos y desmitificáramos un montón de tabúes que están alrededor de este tema tan complejo, además, porque es un tema sumamente complejo, y más hoy en día en donde vemos una proliferación de diagnósticos, que eso también es un temita que queremos tocar más adelante en el podcast. Antes de meternos en materia, no quiero que se me olviden las tareas de este
Como
podcast, que
siempre.
es compártanos en redes sociales, compartan nuestro contenido, síganos en nuestras redes, arroba déjame pensarlo podcast. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Y por supuesto, pues que también de una vamos a presentar las redes de Mariana.
La red,
Por aquí va a
porque tienes una
aparecer
nada más.
la red en Instagram. Sí, Mariana Gloria, Natalia Quiroz M y arroba javierclever.ed.
Claro que sí, para quienes les
Bueno.
interese en el tema, que además Mari tiene su consultorio privado en la ciudad de Barranquilla. Entonces, si te interesa este tema, quédate en el episodio, escucha lo que ella tiene por decir y luego contáctala.
Así es. Bueno, amiga, comencemos. ¿Qué tal
De
si
una.
das tú esa primera pregunta de nuestro temario del
Vale,
día?
perfecto. Bueno, primero era un poco conocer la experiencia de Mari, creo que nos los acaba de dar bastante resumido y súper puntual. Entonces ya vamos a entrar en materia y es, incluso yo quiero saber la respuesta de esta pregunta, o sea, es genuina, es genuina.
Impera, sí,
Mari, ¿a
impera.
qué nos referimos exactamente cuando estamos hablando de neurodivergencias? Porque ese creo que es el el término que se está como usando ahora más en redes sociales y que la gente más estaba utilizando.
Vale. Son en realidad tres términos los que tenemos que tener en cuenta. Uh-huh. Neurodiversidad, neurotípico o neuroatípico, uh-huh, y neurodivergencia. Okay. Entonces, el primero, que es como el que engloba todo, es neurodiversidad. La neurodiversidad hace referencia a la idea que las personas experimentamos, interactuamos con el mundo de forma diferente. Okay. ¿Listo? Todos somos diferentes, no hay una forma específica como el cerebro se deba desarrollar. Si ustedes se comparan con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares, uno siempre va a tener una forma de reaccionar entre diferentes estímulos de una forma diferente, pues, a los demás. Uh-huh. Y eso precisamente es la neurodiversidad, que todos somos diferentes, todos actuamos diferentes, todos pensamos diferente. Ahora, dentro de
esas diferencias... hasta este momento, perdón, te interrumpo, hasta este momento cuando hablamos de neurodiversidad, no estamos refiriéndonos a nada atípico. Exacto, simplemente es una manera de decir cada quien tiene una estructura
un cableado
diferente. Exacto, excelente, clarísimo.
Exacto, entonces, por ejemplo, en los colegios estamos, voy a decir peleando porque es una pelea, pero pues no es como la palabra política para usar, estamos peleando por la neurodiversidad, porque así tú no tengas un diagnóstico, nosotros sabemos que psicología no todo es patológico, no todo es un diagnóstico del DSM, uh-huh, así tú no tengas una patología o una condición o un diagnóstico, todos aprendemos de maneras diferentes, uh-huh, y todos necesitamos una ayuda o una forma diferente en alguna cosa. Siempre va a haber alguna parte que tú digas como, no, es que a mí se me dificulta esto, se me dificulta lo otro, yo aprendo mejor así, el otro aprende mejor asado. Entonces, esa misma neurodiversidad es la que queremos que esté presente en los colegios, sobre todo los colegios que son de corrientes muy tradicionales, uh-huh, que es muy de todos sientes, de todos callados, todos haciendo el examen en silencio, sin alzar la mano, sin respirar básicamente. Entonces, estamos peleando por eso.
Okay.
Ahora, uh-huh, listo, dentro de esa neurodiversidad, nosotros como sociedad y estadísticamente hablando, hemos identificado ciertas formas de comportarse o de pensar que son normales, o que la mayoría de las personas piensan o actúan de esa manera. Uh-huh. Entonces, obviamente, ¿qué es normal? Soraya Lewis, toda la carrera, ¿qué es normal? Para ustedes, ¿qué es normal? Cuando a ti te dicen que es normal, el concepto de normalidad que está establecido por la sociedad. Uh-huh. Entonces, nosotros no podemos decir es que esto es normal y lo que no sea esto es anormal. Dentro de esa misma neurodiversidad, como les digo, ya no utilizamos lo que es normal y anormal, sino que utilizamos las palabras neurotípico o neuroatípico. Uh-huh. Entonces, la neurotipicidad son las personas que dentro del rango de la normalidad actúan o se pueden desenvolver en la sociedad, y el neuroatípico es aquel que se sale de los parámetros que nosotros como sociedad hemos establecido que es lo esperado para la persona.
Okay.
Pero esto me parece súper interesante porque, a ver, esto me genera un poquito de...
curiosidad.
De confrontación, sí, de curiosidad. Ajá. Porque justamente cuando hablamos de normalidad, y es lo que, bueno, desde mi punto de vista como profesor que enseña medición y evaluación, siempre pensamos en la normalidad estadística y en que las variables psicológicas se comportan más o menos como variables normales, donde la mayoría de las personas estamos en el centro, en esa porción grande, de nuevo aquí campana de Gauss, ¿cierto? Entre menos una y una visión estándar en términos técnicos. Exacto. Y lo que no es tan típico y lo que se sale de la normalidad es lo que es menos frecuente, que está hacia esas colas. Entonces, ya aquí estamos incluyendo otra visión de lo que es normal, porque estamos incluyendo a normas sociales y aceptación social y culturales. ¿Es correcto como entiendo el asunto?
Sí, y son ambas cosas. Obviamente nosotros, como en algún momento mencioné, estadísticamente hablando, lo normal es efectivamente, como Javi dice, lo que la mayoría de la población hace. Uh-huh. Pero también tenemos que tener en cuenta que como nosotros vemos que los otros hacen algunas cosas, nosotros nos adaptamos y en vez de hacer lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, hacemos lo que los demás hacen. Entonces, justamente en psicología, Javi, tú sabrás más que todos, en realidad, ¿cómo puedo medir esas variables y esos pensamientos y esas conductas diciendo que en realidad lo que nosotros queremos hacer, si nosotros desde pequeños nos estamos adaptando a lo que la sociedad exige de nosotros?
Eso, claro. Eso es una cachetada, o sea, para todos los psicólogos, es verdad.
Sí.
En verdad, sí, quedé, wow.
Y eso me recuerda a una anécdota que tú nos contabas un día, Mari, creo que fuiste tú, que decías como que algo del portero, yo, ¿por qué tengo que saludar al portero? ¿Fuiste tú?
Sí. Sí,
no sé si te recuerdas un poquito sobre ese tema de...
Sí,
de las interacciones sociales que de alguna forma la sociedad espera que tengamos y luego, ¿por qué tengo que hacerlo? Nos cuestionamos un
ajá.
poco eso, no sé.
Y aquí creo que van a entender un poquito más a dónde voy con el tema de la sociedad. Tuve un paciente pues ya adulto que él me decía, ¿yo por qué tengo que saludar al portero del edificio si a mí no me interesa tener una relación con el portero del edificio? Entonces yo le dije, tienes toda la razón, porque es que esa interacción que tú haces con el portero, con el de la tienda, con el de la calle, con el que le pagas el parqueadero, esas interacciones aquí en Colombia y sobre todo en Latinoamérica en general, uno tiene que interactuar y saludar a todo el mundo. Pues si tú te vas a un país nórdico, allá nadie saluda a nadie. Todo el mundo está en su propio mundo y yo no tengo por qué estar saludando todo el tiempo. O por ejemplo, el tema de ir a un restaurante y cada vez que el mesero te trae la servilleta, te trae un
Gracias,
cubierto, te trae no sé qué, tú, gracias,
gracias.
gracias, 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 gracias. Eso en Europa no es así. En Europa es como, ¿por qué me está dando las gracias si estoy haciendo mi trabajo?
Claro.
Entonces, claro, hay autistas que dicen, a mí se me dificulta mucho ir a un restaurante porque ese vaivén de la conversación se me dificulta y tener que estar dando las gracias y tener que hacer como ese small talk con las personas no me gusta.
Claro.
Pero eso es algo social de Latinoamérica. Eso, si tú te vas a Europa, eso no es así. Me imagino que pues en Asia también va a
Claro,
cambiar.
y por eso también las pruebas, Javi, creo que va, o sea, lo que tú decías no te confronta, sino que complementa, se adaptan.
De
Porque
hecho,
es que
sí.
si tú mides algo
Total.
con una regla que no, que
Claro,
está
es
desajustada, te va a dar una mala
para lo
medida.
local. Total, yo se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo. Si vas a comprar un niño en un test de aptitudes escolares con población española, a ver, obviamente no le va a ir tan bien como se esperaría. Pero sabes que, volviendo al tema de este caso que
La
nos acabas de contar,
universidad, okay.
justamente aquí vemos cómo entonces una persona que puede tener un diagnóstico de autismo se siente presionado socialmente a actuar de una manera cuando su cableado es distinto.
Exactamente. Así es.
Interesante
Súper
ese.
interesante.
Entonces eso, ahí vendríamos hablando de ya la diferencia entre neurotipicidad y neuratipicidad.
Exactamente. Esos no son términos médicos. Es decir, a ti no te van a diagnosticar con una neurodiversidad. A ti un médico no te va a decir tú eres neuroatípico o tú eres neurotípico. Son términos que la sociedad ha adoptado para referirse a esas diferencias y más que todo como para sentirse parte de algo, para poner una etiqueta que diga, ok, no, yo no estoy loco, yo estoy haciendo las cosas mal, es que yo soy diferente. Ahora, otra vez, todos somos diferentes, pero hay rangos de diferencia. Entre la diferencia, uno puede estar dentro del rango normal o puede estar, como dice Javi, una o dos desviaciones por fuera de lo que se espera.
Exacto. Bien,
Interesante.
¿y nos hace falta hablar de algún término? Ya hablamos de neurodiversidad, hablamos de
Neurodiversidad,
neurotipicidad.
neurotipicidad, entonces neurotipicidad o neuroatípico o neurodiverso, que también es otro término, neuroatípico y neurodiverso, son palabras que. Palabras más, palabras menos son la nueva forma de decir no normal. Entonces, para no decir es que el niño es normal y el niño no es normal, entonces uno dice es neuroatípico o es neurodiverso.
Sea, son palabras como que con los movimientos del lenguaje inclusivo de pronto han aparecido para dejar de
Exacto.
segregar.
Exacto.
Sí,
Entonces,
dar un poco
políticamente
sentido, exacto.
correcto es exacto. Y la neurodivergencia es cada área en la que la persona difiere de lo que es normal. Entonces, el autismo es una neurodivergencia, el TDAH es una neurodivergencia. La palabra neurodiversidad nació con la comunidad autista y poco a poco han ido incluyendo a más comunidades. Entonces, comenzó con autismo, se expandió a TDAH, después a todos los trastornos del neurodesarrollo. Ahora mismo, pues, obviamente depende, como les digo, no es un término médico, entonces no tiene una definición específica. Ahora mismo, neuroatípico es cualquier diagnóstico del DSM.
Claro.
Bipolar, TOC, depresión, ansiedad, cualquier síndrome, síndrome de Down, síndrome de Rett, síndrome de Tourette, a cualquier cosa, cualquier diagnóstico que recibiera un médico puede ser considerado como una neurodiversidad o una neurodivergencia más bien.
Claro, porque difiere,
Interesante.
exacto, difiere de esa normalidad. Por eso nosotros estábamos confundidos, Javier. Nosotros decíamos que autismo de neurodivergencia, y mira, por eso es importante traer
Como
gente que
dice
sepa.
nuestra profesora Fabiola, el que
Para la
sabe, sabe.
investigación. El que sabe, total. El que
El que
sabe,
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 sabe. Mira que
total.
acabas de decir algo que me llama mucho la atención, y es que dijiste comunidad de autistas o comunidad Autista. Sí, algo así dijiste, sí. Y me llama mucho la atención porque justamente con la proliferación de los medios de comunicación, el acceso a la información, las redes sociales, el internet, hay todo un movimiento detrás del trastorno del espectro autista y todo un tema bien complejo que es el diagnóstico, el autodiagnóstico, que también lo hemos hablado en este podcast antes, que yo entro a internet a una página web y empiezo a identificarme con esos ciertos criterios diagnósticos, entonces yo me asumo como parte de esta población. ¿Cómo podemos ver esto? Porque es que realmente hay dos vertientes. Por un lado, hay quienes dicen, uy, los diagnósticos de trastorno del espectro autista han aumentado en los últimos años. Por otra parte, también tenemos las personas que se autodiagnostican y empiezan a crear comunidades y redes alrededor de estas características particulares. Entonces, bueno, yo creo que me fui mucho, muy lejos, porque ni siquiera hemos definido en primer lugar a qué hacemos referencia con el trastorno del espectro autista. Pero bueno, partamos de ahí y después vamos a la pregunta que hice. Me pegué la enredada del siglo.
No,
pero,
hombre, está bueno, bien.
Estoy emocionadísimo por saber un montón de cosas.
Y Javi, por ahí te sentí, antes de contestar la pregunta, quiero hacer una aclaración súper grande, que yo sé que si no la hago se me olvida y la gente te va a molestar después en los comentarios. Te sentí reacio a decir autista.
Ay, sí, yo también.
Sí, por todo el tema del lenguaje inclusivo.
Yo estaba así, que no lo suelte, porque es que como uno no sabe.
Persona con autismo.
A nosotros nos enseñaron en la universidad, y a mí en la universidad, las prácticas en todas partes donde yo he trabajado, y estudiado, te enseñan el lenguaje inclusivo. Entonces, person first. Ajá. Entonces, es terminología de la persona. Entonces, persona con autismo, persona con depresión, persona con TOC. Siempre es la persona primero y el diagnóstico después. ¿Qué pasa? Los mismos autistas dicen, yo no puedo separar el autismo de mí. El autismo me define a mí como persona. Yo soy Mariana y al lado está autismo y después Mariana con autismo. No lo puedo separar. Y es algo que muchas personas dentro de la comunidad, digo muchas, pero en realidad es la mayoría, tienen como esta queja con la comunidad médica, que hacen las investigaciones con dos personas nada más. Después ustedes ven las investigaciones, como los papers son como con 10 personas, con 15 personas. Uh-huh. No es una población que en realidad represente. Y los mismos médicos dicen, no, hay que decir es persona con autismo, pero ellos mismos dicen, hey, yo no puedo separar eso. Y uh-huh. Hay un hashtag que ustedes buscan en Instagram, en TikTok, en todas partes, que se llama que Actually Autistic, que son creadores de contenido que son autistas, y ellos mismos dicen, yo prefiero que me digan autista a persona con autismo, porque yo no puedo separar.
Oh.
Y ellos mismos se refieren a sí mismos y dicen, yo soy autista. Ellos no dicen, yo tengo autismo, sino yo soy autista, porque cómo separan una cosa de la otra. Yo, por ejemplo, con la depresión, tú puedes separar a la persona de la depresión. Hay casos en los que no, pero por lo general tú puedes separar tu diagnóstico de tu personalidad, pero ellos dicen, pues yo no sé porque no soy autista, pero ellos mismos dicen, no puedo hacer esa división.
Claro, yo me imagino
es todo
que es como
un
atraviesa,
movimiento de autodeterminación.
Claro, y como atraviesa tantas áreas de ti, te empiezas a identificar.
Exacto.
Claro, me gusta.
No, a mí eso me parece súper interesante, porque es como es como la propia comunidad reclama algo que es suyo. ¿Sí?
Es como el uso de la palabra queer.
Exacto.
Uh-huh. Exacto.
Ok.
Muy bien, entonces ahora sí.
Entonces, para cerrar ahí también, no sé si a ustedes les pasó, pero yo creciendo escuché mucho la palabra autista como un insulto.
Claro.
Es que
algo
tú eres autista, es que tú haces no sé qué, y yo creo que ahí fue a nosotros nos empezamos a decir, esa palabra no se puede usar. Y entonces empezamos con la terminología de la persona, pero no, pues aquí terminología de la identidad está aprobado por ella mismo.
Mari, uno de los motivos por los cuales yo le dije a Nati que quería que te invitáramos al podcast es porque yo sé que tú en tu desarrollo profesional has tenido como cierto interés particular en el autismo. Entonces, sé que estuviste incluso en una pasantía o en algo particularmente en Seattle, y también cuéntanos un poco cómo ese interés, de dónde surge y a qué nos referimos cuando hablamos del trastorno del espectro autista.
Sí.
Listo. Mi interés surge siendo, no sé si 100% honesta, porque siento que no fue toda la razón por la cual yo me fui por el autismo, pero yo tengo un hermano menor, uh-huh. yo soy 11 años mayor que ella, y que él, perdón, y él es autista. Uh-huh. Entonces, la verdad es que mi primera conexión o como mi primer acercamiento con el autismo fue mi hermano. Yo no estuve muy involucrada en su proceso de diagnóstico y como las intervenciones y todo eso, porque pues yo estaba chiquita, él nació cuando yo tenía 11 años, él fue diagnosticado cuando yo tenía 14, yo estaba como a la adolescencia, yo pues con mis amigos arriba y para abajo. Uh-huh. Y no les puedo decir que es que yo vi cómo fue la intervención de mi hermano y entonces decidirme por ahí, no, porque no fue así, yo no fui muy cercana a eso, pero sí muchas personas en mi vida empezaron a salir como... una amiga de mi mamá, que también el hijo es autista, y entonces yo conozco a Soraya Lewis, que pues ella es como pro intercesor del aprendizaje, la conozco desde, también desde que estudié en el colegio, entonces le escuchaba ella hablar sobre el tema. Yo quería estudiar la psiquiatría, yo quería ser psiquiatra en el colegio, pero el día que en la Norte cerraron las inscripciones, el día que ya me tocaba decir, yo quería, iba a estudiar, y en ese momento de mi vida estaba pasando por un episodio depresivo muy fuerte, y dije, yo no voy a poder con medicina. Y efectivamente, si me hubiera metido en medicina, me hubiera salido de estrés. Todas las medidas de meterme en derecho, porque en mi casa todo el mundo me ha dado. Yo sé que me está pensando que si no puedo con medicina, si voy a poder con derecho. Pero hice semestre y medio. A la mitad del segundo semestre dije, definitivamente, esto no es lo mío. Esto no es lo mío, yo quiero tener un centro de aprendizaje donde los niños se vayan después del colegio a hacer todas sus terapias. Ahora grande, yo sé que eso es una IPS, o sea, yo quería tener una IPS, yo en ese momento no sabía que eso era una IPS, pero ya no, yo quiero tener un centro integral donde los niños vayan en la tarde y hagan todas sus tareas, hagan fono, hagan TO, hagan psico, hagan de todo. O sea, hay que hacer de todo, pero una vaina ni en la armada. Ajá. Porque también una escucha que no, que es que llevan 3 años en terapia y no ha avanzado nada, yo diría, no, yo quiero con profesionales de calidad que yo confíe y estar como encima del tema. Uh-huh. Entonces, pues me metí en psicología. Y en psicología siempre fue el tema del centro, de los trastornos del neurodesarrollo. Yo siempre fui funciones ejecutivas, autismo. Todos mis papers eran autismo y funciones ejecutivas.
O sea, pero seguiste desde primer semestre hasta décimo en la misma área.
En la misma. Yo nunca me salí. Yo siempre dije que yo iba a ser clínica. Yo siempre dije que yo iba a tener terapia. Yo siempre dije, niños con dificultades. Siempre, toda la vida. Jaime no estaba conmigo en ese grupo porque yo... cuando me matriculé a lo último y Javi se matriculó al principio, quedamos en grupos separados. Uh-huh. Pero yo todas las clases, el acceso de tener 10 años, y yo voy a tener un centro de los niños, van a ir de todo, siempre.
¿Y lo de Ciara, qué fue?
La de Ciara fueron mis prácticas, entonces yo quería hacer mis prácticas en un centro de autismo. Entonces, como aquí en Colombia, en ese momento todavía estábamos bastante atrasados en el tema, yo dije, no, entonces ir a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos está mandando la parada con la terapia ABA, además que pues uno leía que la terapia ABA como que lo que más se recomendaba para los niños con autismo. Uh-huh. Entonces aplica un poco de centros y al final el que más me gustó fue el de Seattle. Okay. Entonces todavía existe una clínica de autismo, uh-huh, donde tienen un centro integral, hay psiquiatra, hay psicólogo, hay terapia ocupacional, hay conatología, hay fisioterapia, está como todo el combo completo. Hay una clínica de conducta, hay una clínica de alimentación, hay una clínica de pensamiento, mejor dicho, está súper bien armado. Es del gobierno, no es privado, prácticamente una IPS. Y pues allá fue donde me terminé de enamorar del tema y además reforcé que yo sí servía para esto, porque ¿cómo se dice esto? Como los directores.
Sí, como tus tutores.
Mis tutores. Ajá. Mis tutores me decían, Mariana, tú no sabes la cantidad de personas que empiezan el doctorado en psicología y se van por el lado del neurodesarrollo y llevan 3 a 4 años en el doctorado y cuando pasan a la práctica clínica, el primer día salen corriendo.
Entonces, ay, pero, un pero tema qué forma más, de sí, aproximarlo a uno. Oye, dejen que uno intente al menos, Dios.
Total.
No, y es que me enamoré al final. Que ellos me lo confesaron, me dijeron, nosotros pensábamos que tú no ibas a poder, porque pues nosotros hemos visto que gente que ya
hay
ya una mano de chiquitica de 23 años, allá yo sola del otro lado del mundo, porque así ya no queda de Estados Unidos y tal, del otro lado.
Sí.
La sola, otro idioma, un tema en el que nunca había trabajado, un tema en el que no conocía, una terminología en inglés que tampoco estaba familiarizada con eso.
Claro.
Y el diálogo me fue súper bien. Y entonces ellos no se esperaban eso. Ellos decían, esta pelada aquí no se va a aburrir, se va a ir, va explicando que no le gusta y se va a volver a su casa. Entonces, al final me dicen, nosotros no, o sea, estábamos nerviosos, no sabíamos qué esperar. Y entonces eso a mí me dijo, ok, además de que me gusta, soy buena y tengo como esa facilidad para hacer la conexión o tener la paciencia y la tranquilidad que requiere trabajar. No lo digo porque con todo sea, pero allá llegaban pues los casos más difíciles. Entonces eran autismo con síndrome de Down, autismo con trastorno de la conducta, autismo con esquizofrenia,
El tema de las comorbilidades es súper
uy, las
complicado.
comorbilidades,
Qué difícil. O sea,
difícil.
si ya de por sí el tema del
Qué
autismo en sí
difícil.
mismo es súper complejo, ahora imagínate con comorbilidades.
Qué
Es re
difícil.
fuerte. Bueno, entonces, ¿cómo le explicamos a nuestra audiencia que no es psicóloga, que no son
O que
psicólogos,
sí lo es, o que sí lo es, pero como yo
o
no
sí,
tiene ni idea de la
que ya,
definición.
por ahí pasamos hace mucho tiempo, ya se nos olvidó?
No, y
Bueno, el
además que
autismo
estaba viejo cuando lo aprendimos. Ahora ya hay muchas, o sea, hay cosas que Mariana ha dicho que en la universidad ni por ahí.
jamás.
No, y les voy a tirar un dato que se van a... A nosotros nos enseñaron autismo con el DSM-4.
Ah, sí, es
Exacto.
cierto.
Sí, es correcto.
Entonces, lo que nosotros nos enseñaron no es autismo, porque ya el DSM-4 recoge, creo que son cinco criterios, que si me las preguntan no lo voy a saber, no me lo pregunten, recoge cinco diagnósticos y lo junta todo dentro del trastorno del espectro autista.
Ah,
Claro.
imagínate.
Ese es el en el 5. Porque antes
En
está
el
separado del
5.
Asperger, no sé qué, no sé qué, y ahora todo lo junta
Antes
en el
era
espectro.
Asperger, trastorno autista, síndrome de Rett. Y había otros dos, que no me acuerdo de los nombres porque ya no se utilizan para nada, entonces lo tengo como, o sea, si lo leo sé qué es eso, pero no me acuerdo precisamente, es como PDD o PPD, algo así. Entonces a nosotros, por ejemplo, yo sé que Nati estaba un año arriba que nosotros,
Dos.
o un semestre.
Dos.
Dos, dos, dos. 2 años
Bueno,
arriba.
a Nati 100% se le enseñaron con el DSM-4, a
Sí.
Javi y a mí nos tocó el cambio, porque nosotros esta clase la dimos en el 2014, en DSM-5 del 2013, pero yo me acuerdo que la profesora nos mandaba a hacer, era con el 4. Y hay muchas cosas que yo me acuerdo que ella nos decía del trastorno del espectro autista, por ejemplo, cuando lo trabajaba, lo comparaba con el trastorno de personalidad. Ahora no me acuerdo si es esquizoide o esquizotípica, pero una de esas dos hacía la comparación y yo me acuerdo esa comparación y yo digo, eso no es así. Pero claro, en ese momento apenas le estaba saliendo el DSM-5 en español, entonces
Claro,
imagínate
los profesores
qué no
no
me la
tenían
pueden
ni idea.
enseñar.
Claro, los
Sí,
profesores
no
todavía no
tenían ni
tenían ni
idea.
idea. Y
Total.
entonces ahora, digamos, ¿cuál es ese centro en el que tú te, digamos, a dónde te recoges? Obviamente el
Ok.
DSM-5, pero hacia una definición, digamos, como que nuestros oyentes puedan meterse en el bolsillo y decir, ah, ok, más o menos esto es autismo.
El autismo, voy a utilizar el término trastorno del neurodesarrollo. Neurodesarrollo vendría siendo cómo se desarrolla el cerebro, pues neuro es cerebro, en términos simples. Y trastorno es que no se desarrolla como debería desarrollarse. Entonces nos devolvemos a la parte estadística, a la parte social. Entonces, bueno, hay una diferencia en el cerebro. Para el autismo específicamente no sabemos todavía cuál es esa diferencia, no hemos podido identificar, bueno, yo no porque yo trabajo en eso, pero los investigadores que sí trabajan en esa área no han podido identificar exactamente qué es lo que pasa en el cerebro, qué causa dificultades en la interacción social y causa presencia de conductas repetitivas y restrictivas. Entonces tiene una parte que es la comunicación y una parte que es la conducta. Ahora, cuando yo digo comunicación, me refiero más que todo a la interacción con otras personas. Porque hay como una idea falsa que los autistas no hablan y por eso es que se diagnostica. Entonces, si no hablas autista o entonces que no puedes ser autista porque no hablas, porque hablas, no. Es, obviamente hay unos que no hablan, pero la mayoría pueden hablar, tienen un lenguaje receptivo y expresivo desarrollado adecuadamente para su nivel de desarrollo. Pero comunicar a las otras personas y mantener esas relaciones con otras personas, ahí es donde está la dificultad. Además,
Entonces,
viene acompañado.
no, sí, dale, dale.
Y
Bien
además
acompañado.
de esa dificultad en interacción social, viene acompañado de conductas repetitivas como son las estereotipias o dificultades sensoriales, obsesiones, temas muy específicos. Y esta parte conductual no es necesariamente 100%, pues ahora tenemos un poquito más de los diagnósticos, que me imagino que quieren saber cómo, cuál es el diagnóstico, los criterios diagnósticos del DSM, se los explicaré más a profundidad, pero sobre todo esta parte conductual va a ser diferente en todas las personas.
Claro,
Sea, el
porque
tema de
la parte que
las
sobre
conductas
todo.
repetitivas, la focalización de la atención.
Exacto.
A mí lo que más me llama la atención con respecto a este tema es lo que decía antes y es la pregunta que quiero volver a rescatar de ese primer momento y es porque cómo las personas con estas características llegan a ese autodiagnóstico que me parece súper fuerte. Es válido el autodiagnóstico. El otro día compartíamos en las redes sociales de Déjame Pensarlo, justamente a una persona que decía, es que yo no necesito un psiquiatra que me venga a decir qué es lo que yo tengo porque es que ya lo leí en internet.
O
Cuando
que no me
a
venga
mí
a
me
decir cómo
resulta
me
muy...
siento, porque
O
yo
cómo me
sé cómo me
siento. Es,
siento.
exacto, entonces me resulta muy, muy, muy complejo porque hay una delimitación clara en los manuales diagnósticos como el DSM sobre lo que es, incluso tú me corregirás, pero también hay unos niveles de funcionalidad o de gravedad del trastorno. Entonces, ¿hasta dónde una persona puede tener síntomas, como lo hemos visto, como lo aprendimos, ¿no? Síntomas de, y cuando sí reúne todas las características para decir, hey, aquí ya hay algo que no está funcionando bien, entonces por eso llamamos trastorno, y tiene que tener un curso de intervención o un acompañamiento, dependiendo de la gravedad.
Aquí les contesto con un comentario que les hice en Instagram a ustedes cuando hablaron en uno de sus primeros episodios, hablaron sobre el tema del autodiagnóstico. Y es el tema de que en TikTok y en Instagram, pues todos estos videos, las personas ponen son características, más no criterios diagnósticos de la condición. Entonces, pasa mucho que yo digo, ay, yo hago eso, yo hago eso, yo hago eso, yo hago eso, pero trabaja el DSM y eso no es un criterio diagnóstico, sino que es una característica que muchas personas pueden tener, sí, pero no es considerado algo que sea como un checklist, como el diagnóstico. Entonces, primero eso. Segundo, ustedes me preguntan a mí, Mariana Gloria, psicóloga, neuropsicóloga, egresada de la Universidad del Norte, Universidad de Salamanca, que además son netamente, por no decir 100%, pero la mayoría es investigación y tener en cuenta pues la parte científica de la profesión. Yo no estoy de acuerdo con el autodiagnóstico, por dos razones, y esto es en general. Primero, porque la persona entonces llega a automedicarse, tiene mucha ansiedad, se puede deprimir, mejor dicho, hay muchas consecuencias a tú ponerte esa autoetiqueta sin en realidad hacer todo el proceso de evaluación. Y segundo, porque, y esto no sé si Nati ahí querrá como meter la cucharada, pero no entiendo cuál es el afán de las personas de ser parte de la moda. Entonces yo siento que ahora está de moda tener TDAH, ahora está de moda tener autismo, entonces.
Lo
Me
dijo,
robaste las
lo
palabras de
dijo,
la boca.
lo dijo, lo dijo. Ya, ya me
Que
siento
yo el otro
bien, me
día.
siento apoyada porque es que la gente es como. Ya.
El otro día
Y
estaba
obvio
hablando
no
con un
son todos,
amigo.
obvio no son todos, obvio no son todos porque hay personas que
Claro.
efectivamente sí, por eso buscan el diagnóstico, pero me gusta que son de gente que quieren ser parte de ellos, pero ¿por qué quieres un diagnóstico? Yo no entiendo esa
Sí, oye,
parte.
yo me parece súper, súper relevante eso que estás diciendo. Yo el otro día estaba hablando con un amigo que está en Australia y te voy a robar las palabras, Rafa, porque me pareció muy chistoso. Él lo decía a modo de burla, pero también un poquito a modo de crítica de estos movimientos ahora, que todo tiene que ser un diagnóstico, todo tiene que ser una etiqueta. Y él decía como que no, pues ya las personas, no importa si son heterosexuales, homosexuales, si son trans, ya eso de lo trans, ¿cuál? O sea, ahora ni vegetariano, ni vegano, ni nada. Ahora quieren seres disléxico,
Apego
discalcúlico, TDAH, apego ansioso,
ansioso,
no sé
herida
qué.
de infancia. ¡Ey,
Y uno lo, y
cálmate!
que te quiero decir que uno lo ven en los jóvenes, es decir, yo que soy profesor de chicos que tienen como 10 años de diferencia conmigo, profe, es que yo tengo depresión, profe, es que yo consumo tal, me medico con tal antidepresivo, antiansiolítico, no sé qué. Yo decía, wow, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué ese afán de la etiqueta?
Creo que es por también como el hecho un poco de encontrarle sentido y encontrarme en el otro también, como
Claro,
no estoy
que lo
solo.
hablamos en ese momento
Ay,
en el episodio sobre autodiagnóstico.
pero ya se está saliendo un poco de control. A mí con el tema de autismo me pasó el otro día, pedí una consulta de algo, no voy a decir de qué, porque creo que se puede hilar fácil y llegar a quién es la persona. Y no era de psicología, pero era de otra especialidad médica. Y bueno, y la persona me dijo, hola, bueno, gusto conocerte, no sé qué, quiero que sepas que soy autista, tengo TH y no sé qué. Y era la persona que me iba a atender, lo cual no me importó, pero era como que yo, o sea, esto no tiene nada que ver con que tú me atiendas a mí, no necesito esta información, o sea, no sé, me pareció como que...
Sí, ¿para qué la prevención? ¿O para, sí, qué, para qué el disclaimer?
No, exacto. Sé. Y porque no tenía absolutamente nada que ver con él. O sea, no tenía nada que ver con lo que yo estaba solicitando. Entonces, fue la primera interacción. O sea, me dio su nombre, me dio su apellido y después me dijo esas dos características.
¿Qué cosas?
Yo ahí lo voy a defender. Ajá. Un poquito.
Sí, sí, porque yo también... La idea es entender, sí, también, que, ¿no?
Exacto. Pues... Sí, yo sé que no lo puedes decir exactamente por qué era la consulta, pero sí pasa que las personas autistas a veces tienen dificultades para entender ciertas cosas, por ejemplo, el sarcasmo, si tú no dices las cosas literalmente no la van a entender, o referencia a algo que sea muy social, hay que explicárselos. Entonces, okay, si yo te digo a ti de entrada que yo soy autista, tú vas a entender, en teoría, porque pues sabemos que no es así, en teoría vas a entender que si yo te pregunto cómo así esto o me puedes explicar más esto, es porque no es porque yo sea boba o porque no entienda las cosas o porque no te quiera entender, que no te estaba prestando atención, sino porque físicamente se me dificulta este aspecto.
Vale. Pero bueno, obviamente, va a ver, sí, escuchándote, Mari, ¿sabes qué se me ocurriría? Entonces, por ejemplo, decir, mira, soy esto y necesitaría de ti tal cosa, porque yo quedé en las mismas, o sea, exacto, yo no tenía ni idea, sí, de lo que es, me estás diciendo, y para mí fue, y yo soy psicóloga, pero imagínate otra persona que vaya, un arquitecto, no sé, va a quedar exactamente, exacto, en las mismas, porque no tiene, así, no cobra significado. Entonces, gracias por eso, porque tal vez decir, bueno, tampoco es que ahora ellos tengan por qué educarnos a los demás, pero, uh-huh, oye, ¿qué necesitas de mí en esta interacción particular? O ¿cómo nos podríamos facilitar las cosas? No sé, tal vez por ese lado.
Eso nos habla justamente de la necesidad que existe de que hablemos más de estos temas, de que sean temas que todos, uh-huh, conozcamos. Porque de si acuerdo, ya, si a mí un profesional que me va a atender en una consulta me dice, hola, mucho gusto, y yo soy autista, ya yo debería saber a qué se refiere y cuáles son las formas en que yo me voy a comunicar con él, ¿bien? O con ella. Pero eso no sucede en la vida real, por eso es la importancia de días como hoy o semanas como las que estamos, en donde hay que hacer campañas para concientizar a las personas sobre qué es, para desestigmatizar y también para promover la inclusión de las personas, porque eso también es otro tema, ¿no? ¿Cómo la sociedad puede también llegar a excluir porque una persona tiene estas características o tiene estos, uh-huh, estos diagnósticos?
Y creo, Javi, no sé si ibas a decir algo.
No.
Porque quería conectarlo con la siguiente pregunta que habíamos preparado y es, por ejemplo, Mari, hablando de esto que me pasó, ¿qué desafíos crees que las personas con autismo enfrentan en entornos educativos y laborales? ¿Cuáles son las cosas más comunes, digamos, desde tu experiencia que pueden experimentar y también para nosotros educarnos a través de estos espacios y, por ejemplo, que no les pase como a mí, tener un poco más de herramientas o entender el por qué es importante hacer ese disclaimer del diagnóstico?
Y esto no es nada más con el autismo, es con cualquier diagnóstico en realidad. En cada persona se va a manifestar diferente, cada persona va a tener dificultades y fortalezas y necesidades diferentes. Yo lo que veo que más se le dificulta tanto a los niños con autismo como a los niños con TDAH es, por ejemplo, la regulación emocional. Uh-huh. En los niños con TDAH, porque si hay un claro retraso en el desarrollo del lóbulo frontal, que es el que nos mide, uh-huh, y en las personas con autismo, porque esa misma dificultad para interactuar o comunicarse socialmente hace que no entiendan o se les dificulte entender el punto de vista de los demás, y que lo que yo hago puede que a mí me cause felicidad, pero al otro le cause tristeza, y lo que a la otra persona le cause felicidad, yo entiendo porque a mí no me causa felicidad. Entonces, como esa teoría de la mente, de poder ser los zapatos de los demás, de la empatía, puede fallar, o puede ser una área de dificultad de muchas personas con autismo. Entonces, yo siento que todas las dificultades, por lo menos en el colegio, y no nada más en el colegio, sino en el mundo en general, en el colegio, en el trabajo, en la tienda, en todas partes, todas las dificultades se dan es por la poca tolerancia que tenemos hacia los demás. Y esa poca tolerancia que tenemos hacia los demás viene de una falta de educación sobre la diferencia.
Sí.
Entonces a nosotros nunca se nos sentaron, que ya yo veo que los colegios lo están haciendo, pero por lo menos a nosotros nunca se nos sentaron a decirlo, todos somos diferentes. Al revés, en mi colegio pidiendo que todos somos iguales.
Sí.
Entonces, tener este discurso de todos somos diferentes, el colegio le brinda ayuda a cada niño según la dificultad que tenga. Entonces, ¿por qué el colegio te puede hacer eso? Mi corazón, porque este colegio va a separar las diferencias de todos y todos somos diferentes. Y hace la dificultad de eso, pues yo lo voy a ayudar. Ahora, si tú haces eso desde chiquito, el niño va a crecer ayudando al otro, siendo respetuoso, siendo tolerante, y después cuando sea grande, va a seguir así. O sea, se ha visto que si tú desde pequeño educas a los niños a ser inclusivos, ser tolerantes, aceptar las diferencias de los demás, ayudar cuando puedas, aceptar recibir ayuda también, porque ese es otro tema. Que no vivo, necesito ayuda, yo puedo yo solo. Que también es un tema muy de los papás, creo que mi hijo es capaz de cualquier cosa y él necesita ayuda, pero no, también hay que aprender a recibir ayuda. Desde chiquito les estás enseñando eso, entonces ya van a ser unos adultos inclusivos o que hagan inclusión, que sean más tolerantes con el tema de la inclusión. Yo veo mucho, sobre todo en la costa, y esto en todos los países ocurre, pero sabemos que en la costa el tema de intolerancia es mucho más fuerte.
Sí.
Hay mucho tabú y mucha estigmatización hacia todos estos diagnósticos, no nada más autismo, sino síndrome de Down, trastorno por déficit de atención. Entonces el TDAH no es que tenga dificultades atencionales, sino que es una persona floja. Y entonces tenemos también el concepto, el falso concepto que el autismo y el síndrome de Down son personas que no pueden hacer nada y que están tiradas todo el día. Y puede ser, suena muy feo, pero muchos papás me lo han dicho, entonces sé que es una realidad. Piensan que una discapacidad intelectual es un niño que está todo el día en la cama vagueando, porque no se pueden parar de la cama. Entonces, como esa idea de Hollywood, esa idea que Hollywood nos ha vendido, que el retraso mental, que ya no, el diagnóstico ya no es retraso mental, ahora es discapacidad intelectual, es el niño que literalmente no puede hacer nada, esa es la idea que la gente tiene sobre este concepto. Entonces hay mucho tabú, hay mucho que es que ellos no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. No pueden saludar, no pueden hacer amigos, y todo eso se resume en la falta de educación que tenemos hacia las diferencias.
Y me imagino, Mari,
que estamos todos iguales.
Que un papá sin estas herramientas, que le lancen un diagnóstico, que tenga las sospechas del diagnóstico primero, le generará, yo me imagino acá como que mucha negación al principio de esto no es, mi hijo no es este, tal, y después ese miércoles, bueno, ya me tocó aceptar este diagnóstico, ¿y ahora qué hago? Sí.
Sí, y justamente allá quería ir porque uno podría pensar desde la ignorancia y muchas personas, pues nosotros sabemos que existen maneras de hacer intervención al respecto, pero ¿cuáles son esas líneas, grandes rasgos de intervención para estos temas, particularmente para algo tan complejo como lo es el autismo, por ejemplo?
Y su entonces, familia
ahorita mencionaste algo que, sí, exacto, para mí me quedó en la retina y lo anoté aquí en el iPad, y dijiste ABA, porque yo tengo ciertas asociaciones con el concepto que no son del todo positivas, pero vamos entonces a que tú nos expliques un poquito sobre cuáles son los enfoques de intervención de estos trastornos.
Javi, le va a contestar primero a Nati y después te contesto a ti.
Ay, dale, dale, perdón, yo aquí entonces, metiéndome en la mitad.
Tranqui. Entonces, no sé si Nati fue pregunta, pero sí es un tema que quiero tocar, que es el diagnóstico, pues el día que el niño recibe el diagnóstico, o el día que el niño, por X o Y motivo, va al pediatra y el pediatra lo remite a neuropediatra y el neuropediatra lo remite a neuropsicología y el neuropsicología lo remite a psiquiatría. Y los papás están, pero si mi niño es normal, mi niño no tiene nada, mi niño, yo también me demoré a hablar, yo también hacía esto, yo también hacía lo otro. Y recibir ese primer diagnóstico que usualmente me toca a mí, porque, a ver, todos los diagnósticos para mí tienen que ser multidisciplinarios.
Sí.
Todos. En la niñez, sobre todo, porque hay mucho, con el autismo específicamente, hay muchas condiciones que se parecen, como lo son la esquizofrenia infantil, esquizofrenia pues con psicosis infantil, que antes era, el autismo era considerado un tipo de psicosis infantil, también está trastorno de la comunicación, trastorno de estereotipias, ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero hay varios que se parecen, Y también nosotros sabemos, pues aquí, los que somos psicólogos y para los que no son, hay muchas conductas y muchas personalidades, como cosas de la personalidad o pensamientos que se pueden ver afectados si, por ejemplo, tienes un tumor. Entonces, como tienes un tumor en la cabeza que te está haciendo presión en el lóbulo prefrontal, entonces tú no estás pudiendo inhibir y prestar atención. Eso no significa que tengas TDAH. Significa que tienes una masa en el cerebro que te está haciendo actuar como estás actuando.
Claro.
Entonces, el diagnóstico tiene que ser multidisciplinar. Entonces, psiquiatría, neurología, neuropediatría, fonoaudiología, porque puede que no sea autismo, sino que sea un trastorno en el lenguaje. El fisioterapeuta también manda un resumen de lo que pasa, el terapeuta ocupacional, mejor dicho, a mí me llegan pacientes que me dicen, no, que a mí mi tía me dijo que de pronto las autistas, para ver si tú en una sesión tienes que evaluar al niño para ver si es o no es.
Ajá.
Y me pasa con TDAH, con autismo, con de todo, y entonces hay muchos papás que cuando escuchan cómo es el proceso, desisten.
Ok.
Oye, eso que, acabas de decir es súper interesante. Terminaste, perdón.
No, sí, pregúntame y continuamos.
No, es que este tema no, tenía demasiados hilos. Total,
no,
es que esto también bueno.
Cada vez que dice algo, tengo otra pregunta. O sea, eso de que
exacto.
Todos tienen que estar de acuerdo. Explícanos eso, cómo va. Todos tienen que estar de acuerdo. Tú mandas el reporte, pero si pediatría no está de acuerdo con lo que tú dijiste, porque además a nosotros nos miran por debajo del hombro, y el psiquiatra entonces dice otra cosa. ¿Cómo llegan a eso?
Yo corro con la suerte que yo no trabajo directamente con este neuropediatra, pero sí él me manda muchos pacientes. Y él teniendo su propio IPS, donde hace la misma evaluación neuropsicológica, él le dice a sus pacientes, pero quiero que te la haga ya mañana. Entonces, él me manda muchos pacientes, y entonces él también, tú ves la, como la historia clínica o la hojita donde pones las revisiones, entonces hace videotelemetría, resonancia magnética, TAC, psiquiatría, no sé qué, o sea, les faltan un poco dos de cosas, porque uno también, ¿no? Ustedes saben que lo del DSM, uno tiene es que decir que no es, y ya después te quedas con lo que sí es. Yo digo mucho a los papás, esto no es como el colesterol que hacen, es un examen de sangre, y me salió el colesterol, y encima de 200 es, y abajo de 200 no es.
Ok.
No.
Total.
En psicología, esto es criterio clínico. Esto es ojo clínico, esto es subjetivo, esto es caso por caso, esto no hay un checklist, que si cumplan el checklist sientes bien y si no también. No, eso no es así. Yo cuento con la suerte que este neuropediatra confía mucho en el trabajo que yo hago, entonces yo no me he sentido por debajeada, como que entonces, yo sé que cuando dicen, no sé, Mariana dijo, pero yo no pienso, no.
Ah, ok, bueno, bien. Bien ahí, pero ustedes entonces, tienen que estar de acuerdo, sí. O sea, como que entre ambos llegan como a la conclusión y luego se lo dan a los papás, no.
No, porque yo, es que ahí voy, entonces yo no trabajo directamente con él. Yo trabajo yo independiente, yo traté de meterme la preparada, pero ustedes lo saben, o sea, uno llama, es como que te estoy trayendo más trabajo a la preparada, pero no me quieres dar la autorización, o sea, ustedes no saben lo que ha sido, yo traté de conseguir que me metan alguna cosa preparada, esto sería imposible. Entonces ya dije como que no, me quedo yo independiente. Entonces, pues me mandan el niño, yo hago la evaluación, tengo una evaluación, pues es compleja, larga, son varias sesiones, hablo con los papás, hablo con el niño. El autismo sobre todo se diagnostica más que todo es con entrevista y por historia y no tanto por observación. Okay. Porque si el niño está chiquito, el niño tiene 12, 4 años, yo por observación sí puedo sacar muchas cosas. Pero ya cuando el niño entra al colegio, tiene 5, 6, 7 años y los adolescentes sobre todo, ya aprendieron a adaptarse y hacen masking.
Masking, eso entonces, lo he escuchado, sí.
Hacen el famoso masking y lo que yo estoy viendo no es lo que en realidad ellos me quieren mostrar.
Que es como una actuación para encajar.
Sí.
Si
es una actuación para encajar. Que al final del día nosotros todos hacemos masking. Ustedes se dan cuenta que dependiendo del contexto en el que ustedes estén, ustedes van a actuar diferente. Pues con la familia una actúa una forma, con los amigos del colegio otra. Claro. Pero siempre hay como una base que siempre es la misma. En el autismo se da mucho que para yo encajar, para que me acepten, para verme normal, yo voy a ponerme una máscara, y esta es como la queja más grande, o una de las quejas más grandes que ellos tienen, porque dice, no sé cómo quitarme la máscara, y empieza a dar burnout, porque llevo días, semanas, meses, años con una máscara puesta que no sé cuándo ni cómo quitarme, Y ustedes saben que esa energía psicológica, o no sé cómo cuál es el término, Nati me corregirá, que requiere uno ponerse esa máscara, por ejemplo.
El recurso.
Que el grupo
genera.
Hay grupos sociales en los que yo no puedo ser yo 100% y me toca, no ser una persona completamente diferente, pero sí me toca hacer un esfuerzo para poder compaginar un poquito con otras personas. Y entonces ya llegué a un momento que yo digo, bueno, ya me cansé, yo digo todo el tiempo, ya se me acabó mi batería social, ya me voy para mi casa, me duermo, claro, recargo y desierto otra vez.
Claro. De acuerdo. Mari, entonces, ok, este es como cómo se llega al diagnóstico. Entonces ya tú tienes el diagnóstico, estás clara, se lo dices al papá. Eso me imagino. Pero
el papá me puede decir que sí, sí, que no, que es que... Bomba. Y entonces yo con la terapia mi niño va a ser normal, entonces... Ajá. Explicarles que me he dado mucha cuenta que hay muchos papás que reciben el diagnóstico y nadie les dice, ¿y ahora qué?
Uh-huh. Nadie les dice, ¿y ahora qué? Es vendría siendo la parte ya de la intervención.
No tanto de la intervención, Javi, sino también de las expectativas.
O sea, ¿qué va a poder hacer mi hijo? Yo me imagino. Como que
¿qué va a poder hacer mi hijo?
Se me dañó la vida, o sea, debe ser muy...
Yo siempre, a ver, si ustedes ven en las redes sociales, hay muchas mamás que tienen niños autistas, y entonces hay redes sociales a decir que esto no es algo malo, esto es algo bueno. Entonces también meten el tema de religión, pero sí voy a aprender aquí a alguien que esté viendo esto, sé que ustedes no, pero y entonces que el tiempo de Dios es perfecto y que Dios me mandó a sus hijos por algo, y entonces el guerrero más fuerte de cómo te andaba en el guerrero
de Dios, el guerrero más fuerte de Dios, que las batallas más difíciles a sus mejores guerreros.
Se las da a sus mejores.
Eso. Entonces, mierda, no, o sea, de verdad, que bueno, hay casos en los que de pronto es más fácil, pero hay casos en los que tú dices, se me dañó la vida.
Ok.
Y eso es algo que yo sí quiero que los papás sepan, que sí pueden pensar eso. Esto no es lo que yo quería para mi hijo. Uh-huh. Esto no es lo que yo quería para mi vida. Uno tiene su hijo y uno tiene, entonces, claro, uno queda embarazada. Bueno, yo no sé por qué uno queda embarazada, pero me imagino que las personas quedan embarazadas, las mujeres quedan embarazadas, y tal, lo va a meter para el colegio, y va a estar en fútbol, y va a estar en ballet, y va a ser reina de carnaval, no sé qué. Entonces, y se va a casar, y los nietos. Entonces, uno tiene ciertas expectativas, que me parece normal, uno tener las expectativas para los
hijos.
Que se las quieran imponer a otra cosa, que eso es otro tema. No vamos a imponer aquí expectativas.
Claro.
Pero tienes esas expectativas. Y te salen con una cosa de estas, que además uno tiene en la cabeza el pocotón de tabú de... El niño con autista nunca va a ser independiente, el niño cuando se quede nunca va a poder hablar, nunca va a poder hacer eso, nunca va a poder hacer lo otro. Que hay un porcentaje que sí, uh-huh, que nunca van a hablar, que nunca van a ser independientes, que siempre van a necesitar apoyo de una persona externa o familiar, no sé qué. Eso cuando están chiquitos, como a los 3, 4 años, que es cuando generalmente reciben el diagnóstico, eso no se puede saber en ese momento.
Okay.
Ahí viene el tema de la intervención. La intervención no lo es todo. Tú puedes hacer la intervención, pero si tu base genética o tu base en el cerebro no da para aprender más allá, la intervención, tú no puedes hacer la intervención que tú quieras, que el niño va a avanzar, sí, pero
con no unas limitaciones.
No va a ser independiente, okay, exacto. Uh-huh. Entonces, el tema del diagnóstico, ese momento en el que a mí me toca decirle, porque claro, ellos vienen a donde mí, ya con la sospecha del neuropediatra, porque el neuropediatra dice que le parece que hay autismo, entonces el neuropediatra dice que hay autismo, pero él no puede ser autista porque él no aletea. Entonces, como toda la educación, mira, no todos los autistas aletean, hay autistas que no aletean, hay autistas que hablan, hay autistas que no hablan, es un espectro. Les explico entonces el tema de los colores. Uh-huh. Si ustedes se meten en la paleta de colores, que no es una paleta, es un espectro de colores, ustedes cada vez que van subiendo un poquito les va cambiando el código.
Claro.
Así tal cual es el autismo, no hay dos iguales. Mm. Eso no es que la mayoría hacen esto o la mayoría hacen otro, no hay dos iguales, absolutamente todos son diferentes. Uh-huh. Entonces también viene el tema de que el hijo de mi vecino es autista y él hace eso, pero mi hijo no hace eso, entonces...
Uy, eso debe ser dificilísimo trabajar con papás.
Todo muy complejo y bueno, aquí como dijimos, nos podemos quedar horas y horas hablando. Ahí me faltó también que me respondiera la preguntita sobre la terapia.
Ah, sí, ahora
yo
viene.
Yo creo que eso es
ahora
rapidito, sí, dale, porque
ahora viene lo de la terapia, que yo creo
pero es que es una curiosidad personal.
No, pero yo creo que eso es importante porque si un papá nos está escuchando y está en esa fase de no, mi hijo no, saber que, ok, de pronto, como dice Mariana, es válido que tú pienses que puede llegar a que de verdad no se desarrolle en ningún área, pero sí hay algunas cosas que hacer. Entonces ahí en la intervención es importante.
Dale.
El problema, y yo sé lo que dice Javi, porque obviamente yo hice mis prácticas enamorada de terapia ABA y viendo todo lo que la terapia ABA podía hacer sin saber la controversia que había detrás de la terapia ABA. La controversia detrás de la terapia ABA es que es una terapia de modificación conductual y a los niños que reciben terapia ABA, que ya son adultos y que ya pueden decir, oye, a mí esta vaina no me gustó, lo que dicen es que a ellos los cambiaron cuando los aceptaron como eran. Entonces les quitaron el aleteo, les quitaron la ecolalia, les quitaron el lenguaje memorístico, les quitaron un poco de cosas para que fueran más funcionales en la sociedad. Pero esta idea de ser funcionales en la sociedad no era cómo ayudarte a adaptarte, sino te voy a hacer normal. O sea, te voy a quitar las pernas raras que tú tienes y voy a hacer que tú seas normal.
Okay.
Que tú no puedes hacer eso porque es una condición de por vida. Tú no puedes dejar de ser autista. Sí.
Uh-huh. Que cuando yo estaba en sexto semestre, yo mis prácticas sociales las hice en un instituto en la ciudad, no diré cuál es, pero yo sí me sorprendí muchísimo de las técnicas conductuales que aplicaban y que me parecían un poquito fuertes, pero bueno, también el personal que estaba en ese centro, también digamos los chicos, algunos muy agresivos también, el tema de ser más grande y más fuerte, entonces habían maneras de hacer esos famosos bloqueos y que yo quedé un poquito como, yo dije, wow, ¿qué es esto?
¡Qué fuerte!
Por eso quería traer un poquito la controversia de la terapia ABA, es análisis conductual aplicado, si no estoy mal, es como la
traducción de la conducta, sí.
La traducción del inglés al español. Y es uno de los enfoques que tú dices que más se utiliza para la intervención en el autismo.
Se utilizan y yo la defiendo, yo no lo voy a decir a ningún papá que no haga terapia ABA, porque si tú estás bien entrenado para terapia ABA, tú lo que vas a hacer es que le vas a enseñar habilidades al niño, más no le vas a quitar las cosas raras que tiene.
Sí, el tema del castigo.
Por ejemplo, la terapia ABA de hoy ya no hace castigo.
Exacto, entonces es como, no es satanizar la terapia en sí misma, sino buscar al profesional que la sepa hacer bien y que esté actualizado. Claro.
Exacto, entonces les digo, por ejemplo, para tu ser terapeuta ABA en Estados Unidos y en Canadá, tú tienes que haber hecho una maestría avalada por el board de ABA, que es el BCBA. Tienes que hacer una maestría que esté avalada por el board, tienes que hacer un examen. Tienes que primero ser Behavior Technician, que es RBT, tienes que hacer no sé qué cuántas horas de trabajo supervisado, después tienes que hacer un examen larguísimo que casi nadie pasa, está súper difícil de pasar, tienes que durar como 2 años haciendo el examen, tienes que hacer ciertas horas al mes de educación, entonces ir a charlas o reunirte con tu equipo de ABA y entonces hacer investigación, y mira, yo me leí este cosa, yo me leí el otro, entonces es una cosa que para que tú todos los años puedas renovar tu certificado de terapeuta ABA es complejo, es súper exigente.
Pero volvemos aquí al tema de lo que hemos hablado en este podcast.
Imagínate.
Sí. Aquí en Colombia hay dos, aquí en Bogotá, aquí en Barranquilla.
Imagínate.
Certificados, porque eso es lo otro. Entonces, viene un centro y me dice que hacen terapia ABA y tú les vas a preguntar qué entrenamiento tienen. No, que no leímos un libro.
Ajá, exacto, sí. Como todo.
No, que hice un diplomado.
Hice
un curso.
Entonces, otra vez no, el tema es súper complicado. Este es un tema muy, muy fascinante, de verdad que sí. Siento que he aprendido muchísimo en esta horita. De verdad, Mari, mil gracias por todos estos conocimientos y por toda tu experiencia compartida aquí. Vamos a colocar otra vez aquí, recuérdanos tus redes, @simarianagloria, ¿cierto? En Instagram.
Sí, @MarianaGloria.
Sí, @MarianaGloria. También tenemos a Nati Quiroz, @CineTalaQuirozM, @JavierClair.ed y, por supuesto, nuestras redes sociales de Déjame Pensarlo Podcast. Yo quiero compartir contigo algo que leí justamente cuando estabas en Twitter para esta semana. Me salió un neuropsicólogo español que hablaba sobre la complejidad del diagnóstico y de lo importante que es la interconsulta y del diagnóstico interdisciplinar, porque al final era un chico que tenía todo un rollo de conductas desadaptativas y resulta que, como tú dices, tenía un tumor en el área prefrontal. Por aquí se lo voy a dejar para que en el link de la descripción, para que lo revisen. Es un tema súper interesante. Y bueno, volver a decir que es importante que sigamos haciendo conciencia sobre las características de las personas con autismo, de las autistas, las características de la neurodiversidad, que todos somos diferentes y que, por supuesto, todos debemos vivir en una sociedad más inclusiva. Nati, uh-huh. Mari, no sé si quieran sí, aportar algo al cierre del episodio. Sí. Yo que me robé el micrófono.
No te preocupes. Yo, Mari, antes de irte, y como hoy, el día que va a salir este episodio, estamos conmemorando la importancia del Día Mundial de la concientización sobre el autismo.
Y paréntesis, el 21 de marzo que acaba de pasar fue el Día Internacional de la Concienciación por el Síndrome de Down. Cierro paréntesis.
Ah, cierto. Oye, sí.
Déjame ver paréntesis ahí. Parece que yo estoy observando aquí el tiempo que no tengo, te pero preocupes. Ustedes habían caído en cuenta que como el síndrome de Down es una trisomía en el marzo cromosómico 21, por eso se celebra el 21 de marzo.
Así es. Ah.
Oye, no tenía...
Yo la aprendí este año también.
No tenía ni idea, pero buenísimo eso. Y así ya más nunca se nos olvidará. Mari, me quería como, digamos, hacia la gente a pie, que cerremos este episodio con una intervención tuya, la gente a pie, todo esto que hemos hablado hoy, ¿cómo dirías que podemos ser más conscientes? ¿Cómo podemos participar y apoyar la causa? ¿Qué nos podrías decir?
Yo creo que la forma más fácil y lo que he visto que más ayuda a las personas a concientizarse es cuando tienen a alguien cercano en su familia o en su círculo social que es autista o que tiene algún diagnóstico. Entonces, si ustedes están interesados, porque obviamente hay personas que dirán, yo no voy a hacer eso, pero si nosotros estamos interesados en concientizarnos y en aprender más, obviamente en internet hay muchas cosas que son verdad y muchas cosas que son mentiras, pero por lo general uno sabe cómo cuáles son las páginas de internet que sí te pueden confiar, entonces la de los ministerios de salud de diferentes países, la CDC, pues todas estas cosas, uno puede aprender, uno puede buscar acercarse a las familias como, oye, yo sé que tú tienes un hijo que es autista, dime cómo te puedo ayudar, porque yo dar una lista de cosas de cómo ayudar a las personas es muy difícil por la misma neurodiversidad, claro. Entonces cada niño y cada familia van a tener necesidades diferentes. Me interesa saber más del tema, a quién le puedo, a mí misma puedo escribir como, Mari, quiero saber más del tema, qué libros me recomiendas, qué autores me recomiendas, qué páginas me recomiendas, qué creadores de contenido autistas me recomiendas seguir, porque también hay unos que uno los
ve como amigos. Oye, chévere eso, los podemos dejar al final del episodio también si nos recomiendas alguno.
Exacto, entonces, más que todo es como esa parte humana, aprender a desarrollarla. No sé exactamente qué decirle cómo aprender a desarrollar esta parte humana, pero es eso, crear tolerancia, crear conciencia, es acercarte a las otras personas sin miedo, que es otro, como otro tabú que hay en autismo, que entonces uno puede preguntar del tema porque entonces se va a ver mal.
Sí.
No, hey, estas familias no tienen un grupo de apoyo, no hay un grupo de apoyo, y es muy difícil también tú criar a un niño que tiene cualquier diagnóstico cuando todos los niños alrededor tuyo, todas las familias alrededor tuyo son neurotípicas.
Claro.
Entonces, que mi hijo hizo esto, que mi hijo no está haciendo esto, yo necesito un grupo de apoyo, y es lo que los papás más me dicen, es yo estoy solo contra el mundo con mi hijo. Entonces, hacerles saber a estas familias que uno está ahí para ellos, para apoyarlos, y sin miedo a hacer esas preguntas, que yo les garantizo que ninguna familia te va a decir, pero ¿por qué me preguntas eso?
Claro.
Ninguna. Es más, va a estar felices que alguien les está preguntando por fin, porque es como una manera también de desahogarse y de buscar ayuda.
De acuerdo.
Me encanta.
No, yo creo
me
que
todo esto.
Este episodio, no sé, hoy creo que ha sido uno de los, porque es que este es el episodio que menos conocimientos previos yo creo que tenía, entonces salí, mejor dicho, contenta, y de verdad gracias, Mari, por lo que nos contaste hoy. Para todas aquellas familias que estén pasando por una situación similar, que tengan dudas, sé que puede generar mucha ansiedad, pero es mejor saber que quedarme con el desconocimiento y con el miedo a qué tal si. Al menos,
Mari,
sabiendo puedes hacer algo.
Aparte del Instagram, ¿en dónde te contactan? Si alguien quisiera pedir una cita contigo, ¿tienes un correo electrónico o tú atiendes tus mensajes directos?
Yo, sí, pues ahí mismo en el Instagram yo tengo el link de WhatsApp y de mi correo electrónico. Si quieres, antes de los paso para que los pongan ahí, es pues, pickmarianagloria@gmail.com. Pero ahí mismo cuando entras a Instagram yo tengo todo habilitado y yo contesto también mis mensajes de Instagram. Entonces por ahí
Perfecto.
no hay problema.
Maravilloso. Bueno, hemos llegado al final de
Perfecto.
este episodio.
Sí.
Con...
Muchas gracias. Nos faltaron muchos temas.
Sí, con
Total,
muchas ganas de
tocar parte
escuchar.
2, toca parte 2 y de verdad que si alguien tiene dudas, como siempre les decimos, déjenos en los comentarios, respondan la pregunta de Spotify para saber que este tema les interesó, que es la única manera que sabemos que este tema les interesó. Comparte con alguien, alguna familia, que para que no se sienta sola, para que sepa que hay otras personas pasando por esto, que de este tema se está hablando, que se está investigando en este tema, hay profesionales formados en Barranquilla en este tema, y que pueden contar con ellos y nada, déjenos saber si les gusta y hacemos una parte 2. Aquí ya yo invité a Mariana
Yo
ya para
siempre a
la
la
parte
orden, a mí me
2.
encanta un micrófono, me encanta una cámara, me encanta una cabina, así que yo siempre a la orden.
No,
Me
invitadísima a la
encanta.
siguiente parte entonces.
Me encanta.
Listo, mi
Entonces,
gracias por invitarme y te lo digo. Lo
¿cómo?
mejor que sentí cuando Javi dijo, nada, ya, y bueno.
Me encanta. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Gracias a todos por acompañarnos hasta el final y nos vemos el próximo martes.
Chao.